El 40% de la población activa son mujeres, pero solo el 15% ocupa puestos de responsabilidad o de dirección en las empresas. Aunque estén igual de preparadas que los hombres, las mujeres ganan menos, tienen menos posibilidades de promoción profesional y siguen asumiendo la mayor parte de las tareas domésticas. A grandes rasgos, este es el panorama que dibuja un estudio sobre éxito profesional y género que se está realizando en la Facultad de Psicología de la UNED. La investigación se basa en una muestra de profesionales de toda España. Viven en pareja, tienen 34 años de edad media, ambos cuentan con un nivel de formación medio-alto muy similar, pero se observan claras diferencias en cuanto a salario, promoción e incluso en cuanto a percepción de satisfacción laboral. De todo ello vamos a hablar esta tarde aquí, en Psicología Hoy, el espacio de la Facultad de Psicología de la UNED. Para hablar hoy sobre la situación laboral y profesional de las mujeres nos acompañan dos profesoras, dos especialistas en psicología del trabajo que llevan varios años trabajando, investigando sobre el avance y el desarrollo profesional referido a las mujeres. Se trata de María Dolores Martínez, que imparte la asignatura Psicología del Trabajo aquí en la UNED. Buenas tardes, María Dolores.
Buenas tardes.
Y Amparo Osca, profesora de Selección de Personal. Es una asignatura también de esta especialidad de Psicología del Trabajo, también de la Facultad de Psicología de la UNED. Buenas tardes.
Hola, Amparo, buenas tardes.
Y bienvenidas a las dos.
Gracias.
Bueno, al hablar de la situación laboral de las mujeres, pues se subraya siempre la creciente incorporación de la mujer a puestos que hasta no hace mucho ocupaban solo los hombres. Pero, ¿existen datos que realmente demuestren que esto es así? ¿O esto es simplemente una impresión o una idea que se destaca precisamente por ser algo demasiado infrecuente todavía? Amparo.
Pues aunque podemos decir que ha habido un avance considerable respecto a la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, lo cierto es que todavía su acceso a determinadas posiciones, pues más o menos de poder dentro de las organizaciones, pues sigue siendo muy limitado. Lo mismo podríamos decir respecto a las cifras de desempleo, es decir, que son también considerablemente mayores, superiores a las de los hombres.
¿Cuáles son las razones, en vuestra opinión, y en base a los trabajos que vosotras estáis desarrollando, cuáles son las razones que están detrás de esta limitación del avance profesional de las mujeres?
Bueno, pues se han ido proponiendo diferentes explicaciones a este fenómeno. Las primeras, hace ya unos años, iban orientadas a dar la excusa de que las mujeres pues teníamos una menor inteligencia, unas menores capacidades personales para desempeñar puestos de responsabilidad. Esas son las que se llaman explicaciones centradas en la persona. La psicología ha puesto de manifiesto que esto no se sostiene, que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en este tipo de capacidades. Más grandes son las diferencias dentro o bien del grupo de las mujeres o bien del grupo de los hombres. En vista de que eso no sirve como explicación, se han propuesto otro tipo de explicaciones que podríamos decir que se pueden aglutinar en explicaciones centradas en la situación que viven las personas. Y a este respecto, pues existen una serie de teorías que, de alguna manera, están más enfocadas a señalar los aspectos laborales como determinantes del éxito y otras que están más enfocadas a señalar los aspectos de la familia. Pues, decir algún ejemplo en cuanto a esta... El tema a explicaciones laborales, pues decir, algunas teorías que hablan sobre factores de oportunidad que se van dando en el mercado laboral que puedan favorecer en momentos determinados que haya más mujeres o más hombres. Pasa, por ejemplo, el caso de los puestos de informática, que al principio sí había muchas mujeres, sobre todo, al final lo que ha pasado es que se han quedado estas mujeres en estos entornos donde no había... no había fuerza de trabajo, por eso entraron ellas, se han quedado los niveles bajos y cuando se ha ido, digamos, ampliando y haciendo diferentes escalafones, los escalafones altos los han ido ocupando los varones.
Claro, ¿y eso por qué pasa? Porque eso no solo en el sector de informática, sino casi en casi todos los sectores, ¿no? Las mujeres alcanzan una especie de nivel y de ahí ya no pasan. Siempre los puestos directivos están siempre ocupados por hombres. Eso pasa en todos los ámbitos casi, ¿no? En el medio de comunicación, en el sanitario, en todos los ámbitos.
A ver, la situación es bastante compleja como para, como decía María Dolores, para decir una sola explicación. Nosotros en los trabajos que venimos haciendo contemplamos una gran variedad de variables que hacen referencia, como decíamos, a variables de tipo más personal, como nivel de estudios, como tipo de estudios que hacemos las mujeres respecto a los que hacen los hombres, que nosotros pues parece que por nuestro proceso de socialización tendemos a realizar profesiones típicamente femeninas, que son precisamente las que después tienen menos posibilidades de promoción en las empresas. Como digo, la situación es bastante, los aspectos que influyen a la hora de explicar por qué los hombres llegan a niveles de posición que no llegamos nosotras, pues son muy variadas. La que más se ha estudiado y la que sobre todo pues se hace alusión siempre, pues es el peso de la familia. Es decir, la familia se ha considerado como un dominio femenino, es decir, las tareas familiares, el cuidado de los hijos, siempre tradicionalmente lo han asumido las mujeres y eso supone que va a ir en detrimento de su carrera profesional, porque tiene que hacer pues lo que siempre venimos hablando también en este ámbito de la doble jornada, es decir, no solo nos dedicamos al trabajo en el ámbito laboral, sino el trabajo en el ámbito de la familia, lo que supone pues además de una injusticia para la mujer, porque hace, como digo, dos jornadas de trabajo, pues supone que muchas veces nosotras también nos autoexcluimos de optar a esas posiciones de decisión, pues porque estamos cansadas, porque estamos agotadas y preferimos no entrar a asumir más responsabilidades en el ámbito del trabajo.
O sea que la familia, el cuidado de la familia es el factor principal que limita nuestro avance profesional.
Es uno de los factores que sí que ya otras teorías que hayan aglutinado todo este tipo de explicaciones que hemos ido comentando, pues van a considerar. Y una propuesta que nosotros hemos hecho, que hemos puesto a prueba en una investigación, pues va en esa línea, ¿no? De considerar no solo los aspectos personales o del trabajo, sino también aspectos relativos a la familia y cómo las personas integran o perciben esa situación entre la familia y el trabajo, ¿no?
Pero ya me gustaría saber si esto es una especie de autolimitación que nos ponemos a nosotras mismas, o supongo que es un poco de todo, ¿no? Nosotros estamos con esa mentalidad, también la sociedad tiene esa mentalidad, se espera eso de nosotras y si no lo cumplimos estamos mal vistas.
Efectivamente, y también se percibe por parte de las personas que toman decisiones en las empresas si tienen el concepto de sexo del trabajo, ¿no? Es decir, qué sexo tienen determinados trabajos. Entonces, el puesto de directivo, pues como su nombre indica, pues parece que tiene un sexo masculino. Entonces es un proceso pues automático, pero que está en la cabeza de las personas que toman decisiones en las organizaciones. Por eso es importante el ir avanzando en esta línea y poniendo de manifiesto pues todos esos prejuicios y la influencia de los estereotipos respecto a los patrones a las profesiones típicas de cada sexo.
De todas formas, supongo que también hay diferencias en cuanto al sector o al ámbito laboral donde se desarrolle la profesión, ¿no? O la mujer en el trabajo. No es lo mismo trabajar en la administración que en una empresa privada o que en la política. ¿Tenéis algún dato al respecto sobre este asunto?
Bueno, nosotros hemos considerado dos aspectos relativos a lo que estás diciendo. Uno sería el sector privado y público. No hemos encontrado grandes diferencias, esperábamos más, porque sí se ha propuesto el sector público como un favorecedor del avance de la mujer. Pero está es cierto hasta determinados niveles. Cuando ya no se accede por oposición, ya la cosa empieza a variar. Uh-huh. Y otro algo también relacionado con esto, pues serían las profesiones, ya Amparo ha comentado algo, que escogen las mujeres y los hombres de forma diferente. Es decir, los hombres no tienden a escoger profesiones más relacionadas con las ingenierías, más profesiones de tipo técnico, que están más orientadas a puestos de responsabilidad, y las mujeres nos seguimos centrando más en aspectos pues de humanidades, de cuidado, en la enseñanza, y tal. Esto, además, nosotros en la investigación esta que te hemos comentado, pues que ha estado enfocada a estudiar personas profesionales en España para ver qué pasaba con ellas, y de ambos sexos, hemos encontrado que efectivamente, dentro de las que podríamos considerar personas que trabajan como profesionales, con afán de superación en su trabajo, sigue habiendo más mujeres en las profesiones típicamente femeninas y más varones en las típicamente masculinas.
En Psicología hoy nos acompañan Amparo Osca y María Dolores Martínez, psicólogas del trabajo, profesoras de la Facultad de Psicología de la UNED. Con ellas estamos comentando los resultados de un estudio sobre la trayectoria profesional de las mujeres. El estudio, recordemos, se basa en una muestra de profesionales de ambos sexos con un nivel educativo medio-alto y una edad media de 34 años. Viven en pareja, las mujeres ganan menos que los hombres y también tienen menos posibilidades de promoción. La discriminación es un hecho y, sin embargo, las mujeres se sienten satisfechas, algo que también se ha observado en otros trabajos y que nos comenta ahora Amparo Osca.
En nuestro estudio hemos observado, cuando hemos tenido en cuenta aspectos relacionados con el éxito profesional, con éxito, ascenso, salario, etcétera, hemos observado que las mujeres... Como digo, nuestro estudio no es representativo de la población en general, pero sí de la muestra que estamos considerando. Las mujeres ganan en torno a unas 45.000 pesetas menos por mes que los hombres y tienen menos ascensos también que los hombres. Teniendo en cuenta que el nivel de estudios es similar, pues ya pone de manifiesto la desigualdad,
la discriminación,
efectivamente. Pero lo que nos resulta especialmente curioso es que, a pesar de estas diferencias, las mujeres de nuestro grupo están igual de satisfechas, igual de contentas que en su trabajo. En satisfacción laboral pues no hay diferencias significativas, no hay diferencias en estrés laboral, teniendo en cuenta también que las mujeres de nuestro grupo asumen también las tareas de la casa. Es decir, en ese sentido... Es decir, el que haya diferencias en aspectos objetivos y no haya diferencias en cómo perciben esa discriminación porque se encuentran contentas, pues es un hecho que también aparece en estudios anteriores y que los autores lo denominan como el efecto de la trabajadora feliz. Es decir, pues bueno, asumimos que estamos trabajando, que podemos compatibilizar los dos roles fundamentales, el de trabajadora y el de madre de familia, tal. Entonces eso supone... que o eso puede hacer que nos sintamos bien, cuando, como digo, la situación es realmente...
O sea, estamos orgullosas de haber conseguido esos logros con bastante esfuerzo, ¿no? Pero al fin y al cabo eso nos satisface.
Efectivamente, hasta cierto punto. También es cierto que, aunque es un estudio longitudinal, es decir, que estamos analizando en una perspectiva, en un lapso de tiempo de 3 años, a medio plazo, es decir, a corto plazo, pues las diferencias a lo mejor no son tan importantes, pero tal vez a medio y a largo plazo esa carga extra de trabajo que estamos asumiendo, pues sí que estamos asumiendo, sí que pueda traducirse en problemas pues más de tipo psicopatológico, etcétera.
Y sí es cierto que, a pesar de todas estas características de estas mujeres, que son pues bastante especiales porque son mujeres con cierto nivel profesional y de estudios, pues siguen manifestando que realizan la mayor parte de las tareas de la casa. Igualmente, los hombres que de la muestra manifiestan que ellos son los que hacen menos tareas de la casa, es decir, que comparten. Pero ya nos vamos acercando, es decir, hay un efecto de la edad que aparece, que mientras mayores son, más se polariza el hecho de realizar las tareas de la casa. Como son relativamente jóvenes, pues están en torno a un 60-40%. 60% hacen las mujeres, el 40% pues vienen a hacer los varones. Pero claro, es que es una muestra bastante joven y ahí se nota el efecto de lo que hemos avanzado,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Sí, pero también aunque sea tirar piedras contra nuestro tejado, también es cierto que es una encuesta. Y a lo mejor las medidas son un poco, aunque hay una cierta coincidencia, pero el que los,
sí.
Es decir, siempre en el tipo, en este tipo de estudios en los que es por autoinforme, que uno dice lo que hace en casa, pues a lo mejor las diferencias son mucho más grandes de lo que nosotros objetivamente
sí,
encontramos.
Es decir, que ellos aprecian que a lo mejor trabajan
hacen
más
de lo que
en casa,
sí, porque
tiene
una
realmente
efectivamente,
hacen, ¿no?
Claro, además es lo que se
sobre
está bien
es lo que
visto
está bien
socialmente,
visto. Que es lo que se debe contestar,
claro,
¿no?
Claro.
Porque es lo que a lo mejor incluso les gustaría hacer, pero no hacen.
Pero no hacen. Sí, el efecto de deshabilidad social a lo mejor está saliendo también por ahí.
Bueno, en este trabajo, aparte de analizar las razones por las que las mujeres no avanzan de la forma en la que, vamos, al mismo nivel que los hombres en el aspecto profesional, pues también hace una serie de propuestas, de programas de intervención para que esto no ocurra. ¿Cuáles serían esas propuestas, María Dolores Martínez?
Vamos a ver, estas propuestas irían en la línea de muchas de las políticas que se han venido llevando a cabo en cuanto a este tema. Nosotros examinamos, como hemos dicho ya, qué aspectos influían en los resultados de éxito profesional al cabo de 3 años. Y hemos visto que el aspecto más relevante, precisamente lo que hemos dicho antes, ya hemos hecho alguna alusión, es el aspecto de la familia, la carga familiar. A más carga familiar, menos avance en general, ¿eh? ¿Eso qué nos lleva a decir? Bueno, pues que la intervención tiene que ir en la línea de facilitar que exista una igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar. Y eso pasa por intervenciones pues, de tipo educativo, pues desde pequeñitos deberíamos ir teniendo modelos de hombres y mujeres que trabajan en casa, ¿eh? Un poco en esa línea pues para producir un cambio de actitudes que es algo lento, pero que creemos que es la vía por donde se debería actuar fundamentalmente. Y otros aspectos también, no podemos dejar de pensar que, bueno, como ya hemos dicho, hay otros aspectos que están influyendo. Entonces, sería también de desear que desde las propias empresas se hicieran políticas de recursos humanos que estuvieran enfocadas a favorecer la igualdad. Bueno, en este sentido, ya incluso la misma administración está llevando a cabo acciones, como una ley reciente que salió, pues creo que hace un par de años, no sé si llega, que es la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. Y otro tipo de políticas, pues enfocadas pues a facilitar que se puedan compartir las tareas, que pues lo que se está hablando también ahora bastante de guarderías en los centros de trabajo, en fin, en selección, Amparo quizá pueda dar más ideas sobre esto, pero controlar bien ese efecto que hemos dicho antes que se produce de los estereotipos, pensar en directivo es pensar en hombre, bien, pues eso hay que dar una formación también a los especialistas en recursos humanos para que esos efectos se minimicen y no favorezcan que se perpetúe el statu quo.
Y también medidas sobre discriminación positiva, ¿qué pensáis sobre esto?
Como comentaba María Dolores, el programa Óptima en concreto en nuestro país lo que tiende a hacer es esto, ¿no? Es decir, que cuando hay que tomar una decisión respecto a una promoción, el grupo que está desfavorecido en proporción, pues que sea la persona de ese grupo, ¿no? Es cierto que se han planteado muchas dudas respecto a la eficacia de estas medidas. Bueno, pues que en los medios de comunicación siempre se habla de que las mujeres que valen por sí solas saldrán adelante y tal. Esto es bastante ilusorio porque lo cierto es que las organizaciones son estructuras de poder y el poder en estos momentos está en manos de los hombres. Entonces, cambiar una tendencia es muy complicado. No siempre estas medidas son positivas siempre, pero eficaces, ¿no?
Sí.
Y en lo que a nosotros como psicólogos nos debe llamar especialmente la atención y debemos hacer hincapié es lo que todos los efectos negativos que tienen estas medidas que surgen con el objeto de ayudar a las mujeres, pero también se pueden volver en su contra porque se observa en estudios que se hacen con estos grupos favorecidos por medidas de discriminación positiva es que las mujeres están especialmente estresadas porque quieren, es decir, quieren demostrar que es verdad que esa decisión fue justa al elegirlas, sí, a ellas, claro, frente a un compañero, y entonces se sienten continuamente a prueba y tienen que estar continuamente dando de sí mucho más, sí, de lo que harían en otras condiciones. Entonces, en ese sentido, los programas deben ir acompañados de también de concienciar a las mujeres de que ha sido una medida justa de entrada, que no tiene por qué seguir demostrando y seguir dando mucho más de lo que es necesario y, sí, y normal.
Has hecho referencia, Amparo, Oscar, a los medios de comunicación. Eso me parece que es un elemento importante. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la imagen de las mujeres como trabajadoras, en su relación con el éxito profesional, en lo que es la familia, en la creación de estereotipos, que podemos ir desde los estereotipos de mujer tradicional hasta justamente al contrario, que tampoco es bastante nefasto, que es el estereotipo de la superwoman, ¿no?
La directiva agresiva, que se habla tanto, ¿no? Que es, yo pienso que es bastante negativo. Uh-huh. ¿Eh? Que para ser directiva tengas que ser agresiva y renunciar a determinadas características, o bien personales, o bien que como mujer puedas tener, que no tienen que ver con la agresividad. Yo creo que
sí, un poco la idea es eso, es decir, que después las mujeres que llegan responden al estereotipo masculino, es decir, son mujeres pero son masculinas en sus formas y en su hacer. Entonces no tiene por qué darse esta situación, es decir, con el tiempo y en la medida en que la situación se vaya normalizando, en los medios de comunicación debería ir también plasmando esa situación, que cada vez es más igualitaria, ¿no? Es decir, pues que las mujeres estamos en puestos de decisión, y en ese sentido pues también que se nos saque en los medios de comunicación con esa situación que cada vez es más igualitaria.
Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero únicamente que hagáis un comentario sobre acerca de hacia dónde vamos, cuál es la perspectiva, ¿no?, del futuro profesional de las mujeres.
Pues la situación, yo creo que en la medida, cortito, en la medida en que cada vez estamos más formadas y cada vez iremos viendo que esta situación puede igualarse, pues será más positiva, porque yo creo que es decir, la situación no puede prescindir de ese 50% de población que somos las mujeres y que cada vez estamos más formadas y con más ganas de hacer cosas.
Uh-huh. ¿Y se aprecia un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones, María Dolores?
Yo creo que sí. Lo que también me gustaría decir es que vamos hacia... tenemos que tender a la equidad y no tanto a la igualdad. No somos hombres y mujeres exactamente iguales, sino que debemos llegar al respeto de las características de cada uno de nosotros, independientemente del sexo, y eso no debe implicar un trato desigual. Eso es un poco lo que yo creo que debería tenerse en cuenta.
Pues con esta idea nos quedamos. Muchísimas gracias, María Dolores Martínez y Amparo Oscar, profesoras de Psicología del Trabajo de la UNED y especialistas en el estudio de la situación laboral de las mujeres. Muchas gracias por haber compartido con nosotros vuestros conocimientos.
Gracias.
Antes de despedirnos, una información para todos los interesados por todas estas cuestiones relacionadas con la mujer y su lugar en el mundo. El Instituto Oficial de Radiotelevisión organiza el curso sobre los medios de comunicación desde la perspectiva de género. Es un curso de formación gratuito y práctico que trata sobre cómo los medios de comunicación, al reflejar a mujeres y hombres de una determinada manera, cumplen un papel fundamental en la construcción de las diferencias de género y de los modelos masculinos y femeninos existentes. Imparten este curso varios expertos en medios de comunicación, en narrativa audiovisual y en lingüística, y lo coordina Pilar López Díez, doctora en Ciencias de la Información y formadora en Políticas de Género y Medios. El curso se va a desarrollar en diferentes fechas del próximo mes de noviembre y diciembre. El lugar, Instituto Oficial de Radio y Televisión en Madrid. El horario es de tarde y la matrícula gratuita. Un teléfono de información es el 91-581-7584. 91-581-7584. y por parte de Psicología Hoy nada más. Únicamente adelantarles que el domingo que viene hablaremos de la atención, una de las capacidades cognitivas más espectaculares que analizaremos con la ayuda de tres expertos, tres profesores del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, Enrique García Fernández Abascal, Javier Domínguez y Raúl Cabestrero. Hasta el próximo domingo, gracias y buenas tardes.